Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Muy buenas noches, apreciados oyentes de UN Radio. Tengan ustedes una bienvenida más a este su programa Recordar a Nuestros Maestros, que por este mes tiene como intención reflexionar la vida y la obra de Carlos Marx. Como bien saben, esta reflexión está enmarcada en las conmemoraciones que este año el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, de la mano del profesor Carlos Mario González, está haciendo a pensadores y pensadoras significativos de la humanidad. Este mes entonces nos abocaremos a esa reflexión y para el día de hoy me vienen acompañando dos personas que son integrantes del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y que son a su vez estudiantes y docentes de filosofía de la Universidad de Antioquia. Él es Juan David.
Buenas noches.
Y Leandro.
Buenas noches.
Hacer un debido agradecimiento a las organizaciones que nos permiten hacer este programa, como lo es la emisora de la Universidad Nacional, la librería Al Pie de la Letra, el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, hailibros.com y la Corporación Libertad y Democracia. Recordarles pues que el 1 de noviembre se sesionará la conferencia, como lo es habitual, en la Biblioteca Pública Piloto, a las 6:30 de la noche. Siempre es recomendable pues llegar tipo 6 para que puedan encontrar lugar y ver la conferencia. Bueno, hay diversos aspectos que se pueden tomar de la vida y de la obra de Marx, pero consideramos que es importante diferenciarlos y darle su debido lugar a ciertos elementos. Para esta ocasión quisiera darle la palabra a Leandro, que nos va a introducir unos aspectos de la vida de Marx, que a propósito, pues, como lo dije, es pertinente detenerse a reflexionar la vida de un hombre que ha dado mucho de qué hablar. Leandro.
Bueno, nuevamente buena noche. Marx es quizás uno de esos hombres que merece una presentación y a la vez no la merece por ser conocido en demasía por todos nosotros, diría yo. Cuando digo que merece una presentación, más allá de que todos lo conozcamos, partiendo de ese supuesto, es por, quizá por todo lo que se ha dicho de Marx y que se ha asumido de manera amañada y con ciertas intenciones políticas, del lado de sus detractores como del lado de sus defensores. En ambos polos podemos encontrar interpretaciones erradas, tanto del hombre como de su pensamiento. Marx nace en Treveris, una ciudad alemana. Para ese momento era quizá la ciudad alemana más, o el territorio alemán más desarrollado de la Renania alemana, en un ambiente religioso en extremo, supremamente católico y evangélico. Marx nace allí el 5 de mayo de 1818. Nace en el seno de una familia de la burguesía alta. Su padre, judío, converso ya antes del nacimiento de Marx, converso al protestantismo por motivos, diríamos en este momento, por motivos laborales. Para ese momento, los ejercicios liberales, los trabajos liberales, solo podían ser ejercidos por personas que profesaran el protestantismo, lo cual quería decir que para los judíos estaba negado el acceso a cualquier tipo de ejercicio de estos aspectos liberales, medicina, jurisprudencia y cualquier tipo de cargo institucional. El padre de Marx se convierte, pues, y ejerce como jurisconsulto en Treveris. La influencia del padre de Marx sobre este es decisiva para la construcción, digamos, del hombre que luego sería Marx. La madre de Marx no tuvo una relación cercana como sí la tuvo el padre, y decisiva. Para Marx, su madre quizá para el marco de lo que era aquel momento, aquella época, representaba algo así como en extremo la ternura o el cuidado que se le puede deparar a un hijo, pero Marx no encontraba allí algo que lo inquietaba desde muy joven, y era la interlocución, digámoslo así, intelectual que sí podía encontrar con su padre, y de la cual Marx en principio daría un poco más de valor. El padre de Marx pertenecía a círculos a comunidades liberales de la época que profesaban, digamos un poco veladamente por temas de censura, una admiración profunda hacia los ideales de la Revolución Francesa y hacia todo tipo de progresismo para ese momento. En ese círculo también había otro hombre que marcará también la vida de Marx, el barón Ludwig von Westphalen, padre de la que luego fuese su esposa, Jenny von Westphalen. Y este hombre, en conjunción con el padre de Marx, digamos que tiene un influjo importantísimo en la medida que es allí donde Marx encuentra un diálogo intelectual muy fortificante. Las discusiones de aquel círculo siempre estaban, digamos, activamente reflexionando sobre política, sobre cuestiones sociales, a la vez sin dejar de lado cuestiones académicas, literarias y todo el cultivo de artes liberales, digámoslo así. Es en ese ambiente donde crece Marx, donde encuentra la posibilidad de enamorarse, la posibilidad de conocer a Jenny von Westphalen y de adquirirse o de adjudicarse un pensamiento propio a muy temprana edad. Luego de empezar a cultivar ciertas ideas de la mano de su padre y del barón von Westphalen, Marx es enviado a estudiar jurisprudencia, a estudiar derecho a la Universidad de Bonn. Es enviado por su padre. Allí Marx comienza sus estudios de jurisprudencia, lee a Savigny, escribe alguna obra que se encuentra perdida o que en todo caso ya se perdió de manera definitiva sobre Savigny, unas 300 páginas de lo que podemos entender como un libro estándar de ahora, sobre una crítica a las formas de jurisprudencia de la época, encarnadas, como ya lo dejé entrever, en Savigny. Pero la insatisfacción de este trabajo, la insatisfacción del estudio del derecho para Marx, se genera cuando Marx tiene contacto con el círculo de lo que en ese momento se llamaban jóvenes hegelianos, de los que en ese momento se llamaban jóvenes hegelianos, y donde Marx encuentra, digámoslo así, la filosofía de Hegel y las posibilidades de fundar una crítica, tanto del derecho como de todas las otras formas institucionales de aquel momento. Es así como Marx, en una famosa carta a su padre, digamos que es de los primeros textos que se conservan del joven Marx, en una situación, digamos, un poco apenada, le explica a su padre las razones por las cuales abandonará los estudios de derecho y se dedicará al estudio de la filosofía. Digamos que un poco la forma en que Marx escribe a su padre se funda a la vez en todo lo que su padre le había dado. Es decir, el imperativo de la autonomía es la herramienta que utiliza Marx para decirle a su padre que decidirá por otra cosa de manera particular y que encontrará en ello su libre elección, algo que le había inculcado su padre pues desde siempre. Después del contacto que tuvo Marx con los jóvenes hegelianos, se traslada a la Universidad de Berlín para seguir sus estudios de filosofía. Allí pues son famosas las anécdotas de los encontronazos de Marx inmerso en el grupo de jóvenes hegelianos, con grupos de jóvenes defensores de modelos más conservadores, las famosas peleas, las famosas salidas muy tarde de Marx, y digamos lo que marca toda una crisis, en todo caso una crisis productiva que le permite concluir con una tesis doctoral sobre la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Digamos que hasta ahí es el recorrido en la Universidad de Marx, que luego se decidirá pues de manera radical, después de no encontrar, insistiendo con esto por motivos de censura, después de no encontrar un lugar como profesor o como en algún lugar de la administración alemana, decide irse de manera radical hacia el ejercicio del periodismo, periodismo crítico, periodismo político, en todo caso periodismo revolucionario. Marx funda, con ayuda de Moses Hess y otros hegelianos, un par de periódicos muy críticos que serán absorbidos por la censura, serán clausurados y será entonces el primer exilio que tiene Marx en su vida desde Alemania hacia París. Digamos que en París ya Marx encuentra otras bases para su reflexión política y es allí donde empieza a fundar de manera más lograda todo lo que hoy podríamos llamar como socialismo, como en todo caso como las bases de lo que hoy podríamos entender como comunismo, sin entrar en las discusiones de los intentos del siglo XX por fundar sociedades comunistas.
Muchas gracias, Leandro. Yo quería, a partir de ese marco que das, resaltar algunas cosas que podrían servirnos para la discusión. Fundamentalmente me llama la atención la relación con la madre. La madre en Marx no parece tener un papel tan preponderante como lo puede tener el caso de su amigo de Engels. En el caso de Engels es al contrario. Engels vivió muy enemistado con su padre, en gran medida porque dilapidó la fortuna de la familia. Pero la relación con su madre siempre fue muy cercana, fueron muy, muy íntimas las conversaciones de Engels y su madre. Quizá, como lo pones, es que Marx encontró en su padre un interlocutor desde la infancia que quizás no tuvo con su madre. Y esa ausencia de compañía, esa ausencia de formación, que su madre se limitara solamente a las funciones sociales que se le exigen a una mujer, pudo haber sido lo que marcó que Marx no tuviera la cercanía que tuvo con ella como con su padre. Pero aquí se puede presentar algún malentendido que quisiera que miráramos, y es si la distancia que tuvo Marx con su madre se debió al hecho de que fuera una mujer. Porque es muy de la época, como sabemos, que a las mujeres no se les incluían los círculos sociales, a los círculos intelectuales. Podría darse a la idea de que la lejanía de Marx con su madre se debía a este prejuicio. Y yo quisiera ponerlo de relieve porque me parece importante destacar el papel que cumplía la mujer en la vida de Marx. Si bien no fue el ejemplo su madre, sí podemos ver la relación que tenía con sus hijas, la relación que tenía con su empleada, la relación que tenía con su esposa, el particular trato que había con estas mujeres. Y se debe precisamente a que Marx constituía en sus relaciones interpersonales y en este caso la relación con la mujer, una relación formativa fundamentalmente. Quizá lo que Marx no aceptaba de su madre es que ella se hubiera relegado al rol, voluntariamente quizá, al rol de ser solamente la mamá, cosa que no encontró en su padre. Su padre era un hombre que era compañero de diálogo, y esto fue lo que a mi modo de ver impulsó a Marx para que las relaciones con las mujeres que estuvieran al lado de él fueran relaciones formativas. Hay que ver, por ejemplo, lo que cuenta Eleonor Marx, cómo era la formación que tenía ella en su casa con su padre. En un pasaje dice Eleonor que estando ella muy pequeña se iban para la playa, y lo que hacían de camino, de ida hacia la playa y de regreso, era recitar dramas de Shakespeare. Y eso hacía pues que Eleonor, estando muy pequeña, ya sabía inglés, ya sabía griego, ya sabía latín, a partir de los dramas de Shakespeare, los dramas de Ovidio, etcétera. Entonces, me parece importante eso, que la relación con la mujer era una relación que exigía, de cierta manera, que la mujer se asumiera a sí misma como un interlocutor válido, como un ser productivo, y no como ese rol meramente pasivo que la sociedad le había asignado. Además que esto también está para el lado del hombre, porque cuando el hombre acepta críticamente su rol, ser el padre de la familia y solamente conformarse con ese, con esa falsa actividad que le exige la adición social del trabajo, también causaba aversión para la concepción de mundo que tenía Marx. Yo quisiera pues como que ahondáramos un poco en esas relaciones interpersonales.
Sí, muchísimas gracias por los comentarios. Yo creo que son muy, muy aportativos. Leandro, gracias por la presentación. Y también quería señalar algo frente a las relaciones que tuvo Marx, tanto con sus hijas como con, digamos, los conocidos, tanto Engels y otras personas, los otros obreros con los cuales él organizaba las luchas. Es bueno recordar también aquí el nombre de la conferencia que lo habíamos dejado pasar. La conferencia tiene por título Marx, su amor capital, Jenny. Y si bien ahí se señala
contundentemente la relación, digámoslo, amorosa que tuvo Marx con Jenny, esa conferencia también tiene por intención indagar por esas otras relaciones afectivas que tuvo Marx. Es decir, ya no solamente el hombre teórico, el hombre pensamiento, el hombre que tenemos en unos libros, sino la vida de este hombre, el hombre de carne y hueso, que como bien ustedes han señalado, tenía esas otras relaciones afectivas. Yo también quería señalar ese aspecto, o quería más bien, digámoslo, como acentuar el hecho de que hay en Marx, digámoslo, una puesta en práctica de lo que pensaba. O sea, hay veces, hay una especie de división entre el hombre que piensa y el hombre que hace, y yo, digamos, creo que en Marx se puede identificar una coherencia en su vida, un hilo conductor que lo marca, y es que eso que pensaba no se quedaba simplemente en buenos libros, sino que lo trataba de poner en práctica. Es decir, eso que ponía en práctica era la ejemplificación de una humanidad muy amplia que para él existía, o que era posible en el ser humano. Es que no era fácil devenir en esa posición, por ejemplo, frente a las mujeres. Para esa época, para mediados del siglo XIX, las luchas feministas aún no habían tenido la repercusión que luego tuvieron. Es decir, que Marx diera, y que incluso en pasajes, por ejemplo, además que ustedes recordarán ese pasaje del manifiesto donde dice: el grado de emancipación de la sociedad se mide por el grado de emancipación de la mujer. O sea, lograba reconocer en ese tipo de relación específico con la mujer una forma de civilización que tramitaba formas opresivas también. Entonces, es muy importante señalar eso. Me parece también muy apropiado ese término que le das, Juan David, el de relación formativa. O sea, que es el darle lugar, y ojo, no solamente con la mujer, sino con el niño, porque ya eran niñas, y se las tomaba en serio, es decir, interlocutoras, y pensaba, hay una, a propósito de las anécdotas, y ¿sí? Con esto les doy la palabra. Cuenta Engels que un día que entraban y tenían una reunión muy importante, que entró Engels a la casa de Marx, cuando se va encontrando con esta imagen, Marx de cuatro patas, una de sus hijas está montada encima de él, y la otra le está cogiendo las barbas. Y dicen que eso le pareció muy, muy, muy emotivo, muy bello, porque ese era Marx. O sea, no era simplemente el hombre así robusto, como hay veces se quieren presentar a uno como un ogro. O bueno, aunque las hijas le decían el moro, por el parecido que tenía un personaje de Shakespeare. Pero ese era, era Marx, un hombre que podía disfrutar, y sabía ponerse en el lugar del otro, incluso en esas cosas tan simples como la diversión.
Sí, a propósito del pasaje que señalas del manifiesto, creo que vale la pena destacarlo en este momento también. El manifiesto del Partido Comunista, pues que tan leído pero tan poco entendido, tiene pasajes bien dicientes, sobre todo ese cuando se habla de la relación con la mujer, y en alguna parte cuando más habla de la abolición de la propiedad privada, contesta algunas reacciones que han tenido los burgueses sobre ese intento de abolir la propiedad privada. Y una de las reacciones de los burgueses es que el comunismo, que los comunistas quieren vulgarizar a la mujer, porque quieren hacer de las mujeres prostitutas, que sean de todos los hombres. Porque como la propiedad se va a universalizar, pues también las mujeres van a ser de libre acceso para todos los hombres. Lo que contesta Marx es: ¿ustedes por qué piensan que cuando yo digo abolir la propiedad privada voy a pedir también que las mujeres sean de todos los hombres? Solamente porque ustedes piensan que la mujer es una propiedad, ¿sí? Cuando el burgués tiene el concepto de mujer como propiedad, cuando escucha la expresión abolir la propiedad privada, piensa que la mujer va a venir prostituta. Y lo que hace ver Marx es que la sociedad burguesa es la que prostituye a la mujer, al no darle ese papel activo, al verla solamente como una cosa, al verla solamente en modo pasivo. Y reconocerle nuevamente esa dimensión formativa, ese potencial activo a la mujer, es la apuesta de Marx.
Sí, pues yo hasta ahora, digamos que coincido con lo que hemos dicho los tres, sobre todo con ustedes dos, y digamos que más allá de haber explorado ya quizá la relación de Marx con la figura femenina, con lo que, digamos, representa la mujer para Marx, cabe recordar que Marx tuvo seis hijos, digamos, 6 hijos dentro del matrimonio con Jenny. Digamos, 4 de esos hijos eran mujeres. 2 murieron a temprana edad. Tuvo otros 2 hijos varones, los cuales también murieron a muy temprana edad. Y 2 hijas de Mars lograron llegar a una edad de madurez, por decirlo así, de adultez. Y por ciertas cuestiones particulares que merecerían un programa independiente, decidieron suicidarse. Uno de los grandes dramas de la vida de Mars, si no el mayor, algunos tratan de vincular esto con este drama, con su puja política, con sus sufrimientos, digamos, filosóficos, qué sé yo. Y nosotros, de la mano de lo que nos dice un poco Santiago, de tratar de indagar por el hombre, por el de carne y hueso, digamos, por el aspecto más sentimental o más profundo, emocional de Mars, nos es válido recordar que después de los múltiples exilios de Mars, primero a París, como habíamos dicho ya, luego a Bélgica, luego regresar a París y por último en Londres, en estos, digamos, en este periplo, en muy poco tiempo, desde el 42 más o menos, 43 hasta el final de su vida, los hijos de Mars en un pequeño periodo, 4 hijos de Mars en un pequeño periodo, digamos en 3 años, 4 años, mueren sin cruzar la barrera de los 3 años. Muere Francisca primero, están sin superar la barrera del año de edad, solamente con meses de edad. Muere Jenny, muere Edgar y muere Heinrich Guido. Digamos que es un tremendo golpe para la familia Mars. Sobreviven Laura y Eleonor, que son de las cuales tenemos testimonio de Mars. Y esto marca de cierta manera también un aspecto, como ya dije, dramático de la vida de Mars. Insuperable en todo caso, pero que no estanca, digamos, la pretensión y la fuerza de continuar de Mars junto a su esposa. En pasajes desgarradores, pues, que vienen a nosotros por líneas escritas por Jenny Mars, ella describe las situaciones de la casa Mars en el exilio, sobre todo en París y en Bélgica, también en Londres, donde se señala de manera muy cruda estos momentos de tener a todos los niños muy pequeños y en situaciones económicas degradantes, pues. Dice Jenny en algún pasaje que estando amamantando a uno de sus hijos, su seno empieza a sangrar y no puede dejar de hacerlo. Pues son, digamos, aspectos que vale resaltar aquí como para un poco ir desmitificando esa posición de que Mars siempre estuvo anclado a lo que podría ofrecer la familia, digamos, de cuño real de Jenny, y mostrar que en efecto la vida de Mars en el exilio no fue ni mucho menos holgada económicamente. Vamos a ir de pronto acelerando por cuestiones de tiempo y dejaremos para una nueva ocasión la indagación de estos aspectos.
Muchas gracias, Leandro, por esa última apreciación. Sí, yo creo que podríamos cerrar este programa diciendo, hay muchas cosas de la vida, pues, de Mars que se pueden señalar, pero ese es un aspecto muy importante. O sea, tuvo que llevar, la defensa de sus ideas, la defensa de la causa por transformar esta sociedad, llevó a cuestas muchas, muchas dificultades por parte de Mars, entre esas, y acá no pudimos hablar, pues, del lugar de Jenny, pues, específicamente porque no nos dio.
Ni de Engels, pues, que...
Exacto. Que, por ejemplo, miren que Jenny era una mujer holgada, económicamente, que aparte era bellísima, y termina viviendo con Mars, y lo siguió incluso en sus exilios. Pero bueno, como esas otras cosas quedaron por fuera, esperamos haberles ofrecido una buena imagen de Mars y de su vida. Les agradezco a Leandro y a Juan David sus aportes. Y bueno, reiterándole la invitación para el 1 de noviembre a la conferencia, que sesionará a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.